conocer los temas de derecho político, nos resta por conocer cómo es la actividad que desarrolla el Parlamento, que como sabemos, además de la función financiera y de control del Gobierno, su actividad principal es la legislativa. La profesora titular, María Victoria García Tance, nos la cuenta.
Buenas noches. Bienvenidos a este espacio dedicado al derecho constitucional, en el que hoy vamos a aproximarnos a la actividad del Parlamento en esta etapa de la actualidad en que los países democráticos han desarrollado una pérdida de protagonismo por parte de los parlamentos que redunda a favor de los partidos políticos. ¿Por qué podemos aludir a esta pérdida de protagonismo? Pues seguramente porque estos proyectan un evidente ámbito de influencia en la vida de las cámaras que verifican a través de los grupos parlamentarios. De otra parte, cabe también afirmarse, como sostenía Mansella, una cierta parlamentarización, a su vez, de los partidos políticos debido a la constante relación que mantienen los grupos parlamentarios con su correspondiente partido, en lo que concierne básicamente al modo de armonizar la función de indirizzo político en torno a la línea política general de su partido. Pues bien, desde esta consideración previa en torno a la recíproca influencia que experimentan Parlamento y partidos políticos, vamos a acercarnos a la actividad que desarrolla el Parlamento. Ya saben ustedes que las funciones que desempeñan nuestras Cortes están orientadas en una triple dirección: la legislativa, la función financiera y la función de control del Gobierno. Vamos a pasar por ellas, seguramente de manera un tanto fugaz, pero en todo caso es interesante para diferenciar la diversa actividad de la Cámara, de las cámaras, pues cualquiera de estas actividades está rodeada de una especialidad dentro del ámbito del Estado democrático. Nuestra Constitución atribuye al Parlamento la competencia de aprobar y derogar las leyes, de aprobar los presupuestos y de controlar la acción del Gobierno, tal y como establece el artículo 66.2 de nuestra Constitución. Esta noche vamos a ocuparnos de la primera de estas competencias, esto es, la actividad legislativa, que sigue un íter parlamentario que podríamos referenciar del modo siguiente. En primer lugar, la iniciativa legislativa, esto es, cómo parte esta iniciativa que se realiza por tres vías diferentes. En primer lugar, a través de la iniciativa del Gobierno, que presenta un proyecto de ley ante el legislativo, o bien a través del Parlamento, cuya iniciativa legislativa se proyectaría a través de las proposiciones de ley. Y en último término, cabría mencionar la iniciativa legislativa popular, a través de la cual los electores ejercen o practican la democracia directa. Para ello, bastaría reunir un determinado número de firmas de electores, número por lo demás que varía según países. Y en nuestro caso concreto, nuestra Constitución, nuestra norma fundamental, ha adoptado el de 500.000 firmas para que prospere tal tipo de iniciativa legislativa, que en todo caso queda ajena a las materias que conciernen a leyes orgánicas o a materias tributarias o materias de carácter internacional. Ni tampoco se podría aplicar tal iniciativa legislativa popular en lo que concierne a la prerrogativa de gracia. Nuestra Constitución contempla otra vía más de iniciativa legislativa, que es la que deriva de las comunidades autónomas, como define el artículo 87.2, permitiendo que las asambleas de las comunidades autónomas puedan solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, o bien, remitiendo a la mesa del Congreso, una proposición de ley. Cualquiera de estas dos vías deriva de la iniciativa que procede de comunidades autónomas. Bien, una vez iniciada la actividad legislativa a la que hemos estado haciendo referencia, conforme a cualquiera de los supuestos planteados, se entra en una dinámica que podemos reconocer como de estudio o análisis del proyecto o proposición de ley presentado y que diferenciaremos en los distintos pasos siguientes. El primer trámite en el que una ponencia especialmente designada a ese efecto emite un informe sobre el texto presentado a su consideración, abriéndose un plazo para presentar enmiendas. Este sería el primer trámite de este proceso. En segundo lugar, una comisión específica, que dependerá del tema del que trate el proyecto de ley, elevaría un dictamen de la comisión, al Pleno de la Cámara. A este acompañará las enmiendas que no hayan sido adoptadas o tomadas en consideración, así como de igual modo acompañarán los votos particulares y demás observaciones pertinentes. En tercer lugar, el dictamen de la comisión, que es, por último, sometido al Pleno de la Cámara en el orden del día, que habrá elaborado la Junta de Portavoces de los distintos grupos con representación parlamentaria, que es la institución, en definitiva, que lo determina. En esta sesión plenaria se procede, pues, al debate del articulado y las enmiendas del dictamen, tal y como ha resultado de la comisión, o bien se delibera sobre el texto inicial, tal y como se presentó a la mesa del Congreso. En los parlamentos bicamerales, esto es de dos cámaras, como el configurado por nuestro modelo parlamentario, una vez aprobado el texto en el Pleno del Congreso, tiene que volver a pasar por todo el mismo íter legislativo en la Cámara del Senado y ser de igual modo aprobado en esta última para que pueda convertirse en ley. Por último, conviene recordar que para que se perfeccione o tenga validez la ley que se ha ido elaborando en la esfera parlamentaria, tiene que concluir con su sanción, promulgación y posterior publicación, aspectos estos que constituyen elementos formales cuya inexistencia generaría el efecto mismo de inexistencia de la ley. En este sentido, la sanción es un acto obligado del rey que va acompañado del refrendo ministerial, mientras que, por su parte, la promulgación es un acto formal añadido, generalmente al final de la ley, y en virtud del cual se proclamaría el valor de la ley y su obligado cumplimiento. Y, finalmente, su publicación, sabat de soi, esto es, consiste en hacerla pública, publicarla, en el Boletín Oficial del Estado. Bien, pues, hasta aquí he pretendido dar una visión ágil, fugaz, sobre esta actividad de las Cortes, emblemática por lo demás, puesto que es la función legislativa, con la intención, con el deseo y con la ilusión de que les haya podido ser de cierta utilidad. Nada más que despedirme de ustedes. Muchas gracias por su atención.